COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Hoy seguimos pendientes del buque Ángeles Alvariño. Continúa la búsqueda sobre el paradero de Ana y su padre Tomás Jimeno después de que ayer se localizara el cuerpo de Olivia, la hermana mayor, a 1000 metros de profundidad en el interior de una bolsa atada a la cadena y el ancla de la lancha de su padre. Nos cuenta La Última Hora, Antonio Herrero.
El buque oceanográfico Ángeles Alvariño seguirá rastreando al menos hasta el próximo lunes la zona en la que en el día de ayer fue encontrado el cuerpo sin vida de Olivia Jimeno para tratar así de localizar a su hermana Ana, de tan solo un año, y a su padre Tomás Jimeno. El delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, lo ha asegurado tras participar en el minuto de silencio convocado por distintas administraciones como muestra de apoyo y solidaridad con la familia de las pequeñas. En estos momentos, además, el buque se encuentra a unas 3 millas náuticas del puerto de Santa Cruz de Tenerife, en la misma zona donde se produjo la última conexión con el móvil de Tomás Jimeno y donde ha permanecido prácticamente desde su llegada a la isla.
Hoy hemos hablado con el que fuera jefe del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Ha asegurado que las labores de búsqueda han sido un trabajo muy complejo y muy meticuloso a causa de la profundidad a la que se encontraba. Juan Ortega Machín nos contaba que es clave seguir buscando ahora en la misma zona.
Todo el procedimiento y casi también comentábamos, por desgracia, este final que... No por esperados es más trágico. Yo me quedaría en la zona, como bien dices, porque ten en cuenta que si el inicio de esta búsqueda en ese punto fue a través de la pérdida de la señal del móvil, quiere decir también que el padre estará cerca de la zona. Se ve que al estar la bolsa vacía, efectivamente, por motivo de lo que sea, en la bajada hasta de una mala atadura o lo que sea, pues se abrió y salió el cuerpo. Tiene que estar ahí al lado también, ¿sabes? Van a seguir mirando la zona, van a seguir mirándola centímetro a centímetro, sí, sí.
La madre de las pequeñas, así como su familia, siempre ha mantenido la esperanza de que las menores hubieran sido secuestradas por el padre, que habría huido a otro país. Ahora todos los indicios apuntan lo contrario, la peor de las soluciones posibles. Hoy con Herrera en COPE estaba el portavoz de la familia, Joaquín Amils, aseguraba que la madre está destrozada y hablaba también de cómo actuó Tomás Jimeno.
Quiso alargar el dolor de Beatriz, el dolor de todos los seres queridos a la eternidad, a que nunca supieran ni formaran parte de esos 5.000 desaparecidos que tenemos. Porque si hay algo peor que la muerte, es precisamente un desaparecido. No tener respuestas a cómo, cuándo y dónde. Y pasan los años y las familias siguen con la esperanza, siguen buscando la respuesta y siguen formulándose miles de preguntas sin que ya policía ni nadie pueda hacer nada. Este sujeto es tan malvado que pretendía esto.
Las instituciones en Canarias han guardado hoy un minuto de silencio en solidaridad con la familia, pero también en repulsa de lo sucedido. El presidente de Canarias destacaba que el asesinato de Olivia es un golpe a los valores de las islas, criticando el machismo vigente en nuestra sociedad y en concreto la violencia vicaria que trata de hacer daño a las mujeres a través de los hijos. Ningún maltratador es un buen padre, decía Ángel Víctor Torres esta mañana.
Una violencia instrumental en la que se utiliza a menores para causar en la mujer un daño mayor que si la agrediera directamente. Un daño planificado que recae sobre Beatriz y que hacemos toda Canarias nuestro. Un dolor que se extiende por toda la sociedad de nuestra tierra y nos obliga a dar una respuesta de mayor unidad y contundencia. Ningún maltratador es un buen padre.
Bueno, pues hoy muchos ciudadanos tienen una sensación generalizada de tristeza. A todos nos duele lo ocurrido por la ternura de las imágenes de las dos pequeñas y la lucha de la familia manteniendo esa esperanza de que pudieran estar vivas. Muchos ciudadanos estaban hoy en estado de shock, eso es lo que nos contaban.
Te digo sinceramente, estoy malísima. Pensando en las niñas y en su madre, y que es que... Ay, anoche es que no pude dormir, la verdad es que ha sido... No, yo no me esperaba esto, la verdad es que no me lo esperaba, pero ha sido una cosa horrorosa, no tiene nombre, la verdad.
Es una cosa bastante fuerte, porque no esperábamos eso, que el final fuera este tan triste, ¿no?
Ay, consternada de verdad con esa noticia, muy dolorosa, de verdad, ese hombre es de lo peor, fatal, sí, de verdad que es doloroso que existan personas como ese tipo, de verdad.
Primero en shock y consolar más que nada a mi mujer, que es la que seguía más el tema, y es que estoy así, es increíble no poder expresar todo lo que uno puede sentir. Es que mira, es que ni siquiera tengo palabras para poder describirte exactamente lo sucedido. Es que resulta increíble, es indignante, es doloroso, no te puedes explicar cómo estas cosas pueden pasar. Y
los mensajes de solidaridad llegan desde todas partes de España, desde Pamplona, desde Madrid, desde Sevilla. esta mañana, la reina Letizia lamentaba lo sucedido visiblemente emocionada.
Creo que es difícil esta mañana evitar la expresión de dolor y de tristeza por el asesinato de menores. Me refiero a las niñas de Tenerife y a una niña asesinada en una localidad sevillana, también una menor de 17 años. No creo que haya nadie esta mañana que no intente ponerse en la piel de las personas que aman a estas niñas, a estas menores asesinadas.
Bueno, pues seguimos muy atentos de esta investigación. Mientras tanto, les comentamos que aumenta poco a poco el número de personas con la pauta completa ya de la vacuna en su cuerpo, el 25% de la población, Diana. Nos lo cuenta Carla Larrabeiti. Vamos con Carla Larrabeiti, en este caso, vamos con Carla Larrabeiti hablando acerca de lo que es esa campaña de vacunación.
Avanza poco a poco esa campaña de vacunación. El 25,25% de la población, Diana, ha sido ya inmunizada. Hablamos de 472.243 personas, mientras que más de 907.350 han recibido al menos una dosis de la vacuna, de la que se han administrado más del 90% de las que se han recibido. En las últimas horas se han notificado un total de 155 contagios, por lo que ahora mismo hay 1.635 casos activos en las islas, de los que 24 están ingresados en la UCI y 182 hospitalizados. Además, hay que lamentar el fallecimiento de dos personas más, en este caso en la isla de Tenerife.
Y hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias las normas mediante las cuales el ocio nocturno puede volver a abrir, en este caso hasta las 2 de la madrugada en aquellas islas que estén en nivel 1, es decir, todas menos Tenerife y Lanzarote, que están en nivel 2, y así van a mantenerse de momento una semana más. Entran en vigor para los locales exteriores, en el interior será a partir del día 18, nos lo cuenta Ainhoa Martín.
Así queda la cosa en Canarias, abre el ocio nocturno hasta las 2 de la madrugada en las islas en nivel 1, todas menos Tenerife y Lanzarote, que están en el nivel 2, entra en vigor para los locales exteriores desde su publicación en el BOC, en el interior a partir del 18, siempre en función de la situación pandémica, máximo 10 personas en mesa en exterior y 4 en interior, consumo solo en mesa, sentados y sin permitir el baile. Hoy también ha habido cambios en cuanto a los actos multitudinarios, se elimina el número máximo de personas en congresos o reuniones y eventos en niveles 1 y 2 de alerta, aunque en este último caso se recomienda que se hagan telemáticos.
Acabamos contándoles que el Cabildo ha declarado la alerta por riesgo de incendios forestales en la cumbre de la isla y en medianías ante la previsión de temperaturas superiores a los 30 grados y la presencia de calima, una alerta que estará vigente hasta las 9 de la mañana del próximo lunes. A las 2 menos 10, más datos de Canarias. Sigue ahora el mediodía en COPE con Antonio Raiz.